derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Derribando argumentos y toda altivez, porque todo lo que se levanta contra Dios es altivez. Así que todos aquellos argumentos que se levantan contra Dios tienen su raíz en pensamientos de altivez. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. Así que usted y yo necesitamos andar con unas cadenas. ¿Sí? ¿Sabe? O con esposas, como andan los policías. Y cuando aparezca un pensamiento altivo, cuando aparezca un pensamiento contrario a la palabra, usted y yo aprisionarlo y llevarlo, dice ahí, cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque los pensamientos con frecuencia, más bien, nos llevan cautivos a nosotros. El tema es la mente. Cuando el apóstol Pablo advierte a los creyentes de Corintio que no ignoren los planes del enemigo, él está hablando algo serio. Y la iglesia del Señor, nosotros no debemos bajo ninguna circunstancia ignorar los planes del enemigo. Realmente nosotros contamos con muchos miembros en el cuerpo, pero la mente es uno de los más importantes y es uno de los más desconocidos. La mente usa el cerebro como objeto físico para funcionar. Sí, y ahí entonces entendemos que están los millones y millones, miles de millones de neuronas y, ¿verdad?, entendemos un poquito de la mente, no entendemos mucho. No sabemos con exactitud qué es lo que pasa cuando una gente de repente perdió la mente. No entendemos mucho qué está pasando allá entre el espíritu, ¿verdad?, y esa parte del hombre que es la mente. Dios no nos ha permitido conocer tanto todavía, pero sí entendemos que la mente es el campo de batalla más fértil para Dios o para el enemigo. Y el enemigo va a atacar nuestra mente continuamente. Necesitamos revisar los depósitos que tenemos en nuestra mente. Revisarlos. Hay ocasiones cuando nosotros depositamos en algún cuarto de la casa algunas cosas. Y pasa un mes, pasa un año, pasan 2 años, 5 años. Y hasta se nos olvida. Y un día usted está buscando algo y de repente quita un tapete o levanta algo y dice, ¡oh my God! ¿Y esto qué hace aquí? Que usted lo puso y lo guardó también para que nadie lo viera, que ni usted lo volvió a encontrar. Mira esto, ahí está ahí. Porque donde usted lo puso, ahí va a estar. A menos que no aparezcan fantasmas que muevan las cosas. Porque sabe que a veces en los hogares aparecen como fantasmas que mueven las cosas, ¿no? Usted pone algo en un lugar y hay 2, 3 personas en la casa, 4, y usted lo puso ahí y usted va a buscarlo y no está ahí. Y usted pregunta y nadie fue. Yo digo, se metió un fantasma aquí. Claro que fue alguien, lo que pasa, ¿verdad? Que como yo soy bien metódico, yo pongo las cosas en un lugar, mire, y yo sé que están ahí, yo voy a buscarlas. Y si me la movieron, yo sé que no fue un fantasma. Alguien de carne y hueso la movió. Digo lo de fantasma, ¿verdad?, para camuflajear esto, pero no. Los fantasmas no existen. Solamente en las películas. Only at the movies you see ghosts, but they don't exist. ¿Ok? Así que nosotros, de la misma manera que nosotros guardamos cosas y no nos acordamos, también en la mente guardamos cosas que no nos acordamos y están ahí. Pero mire lo que pasa: que eso que usted guardó en el garaje o en el cuarto, donde sea, si es algo inodoro, o sea que no despide olor, pues está todo bien. Pero si de repente es algo que se puede corromper y se pudre, usted quizás no se acuerda, pero el olor le va a hacer recordar que usted guardó algo en algún lugar. De hecho, mire esto. Me acabo de acordar de algo. En este instante, alguien nos ha regalado un gran aguacate, pero mire, gigante. Parece que lo trajeron de la tierra prometida. Hace poco. Y la doña lo ha metido en una gaveta. Fíjese, mire, no me acordaba de eso, pero así fue. Y alguien que estaba en casa abre esa gaveta porque dice esa persona que el olor la dirigió a esa gaveta. ¿Y qué cree? El aguacate totalmente dañado. Pero estaba donde lo pusimos. Digo, donde lo puso la doña. Ella fue la que lo puso ahí. Entonces, mire qué tremendo. Hay cosas que nosotros metemos en la mente. Y pasa el tiempo. Y como el aguacate, se van pudriendo. Y nos hemos olvidado de que está en la mente. Por eso yo dije, hay que revisar nuestra mente. Porque aunque no sabíamos dónde estaba y lo que era, pero en el medio ambiente había un mal olor que aunque usted y yo no lo podamos detectar, pero ahí está. Y algún efecto secundario está añadiendo al medio ambiente. Y lo que está en nuestra mente allá, cuando hay algo podrido en nuestra mente, está dañando nuestro comportamiento. Nos está afectando. Por eso es que nosotros necesitamos revisar nuestra mente en esta hermosa mañana. ¿Por qué el enemigo ataca con frecuencia nuestra mente? ¿Por qué? Oiga, ¿por qué el enemigo ataca nuestra mente? Porque él sabe la importancia gigante que tiene nuestra mente. Es muy, pero muy, pero muy, 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 muy de los muy importantes. Nuestra mente. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda y con toda. Lo dijo Jesús. Y dijo: este es el primer grande mandamiento. O sea, que no solamente que me convertí y ya. La conversión es el paso inicial. Pero hay un compromiso que Dios demanda de nosotros, que debe ser progresivo y que debe ser diario, porque el asunto de la mente es diario. Así que Jesús, conociendo la importancia, dijo: tienes que amar a Dios con toda tu mente, además del corazón, amén, además de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y es el primero de los mandamientos. Satanás pelea por tu mente, porque tu mente está intrínsecamente relacionada con tu corazón y con tu boca. Tu mente está intrínsecamente, eso quiere decir inseparable. Intrínsecamente, tu mente está intrínsecamente relacionada con tu corazón, que es el asiento de los sentimientos, y con tu boca. O sea, que todo lo que usted siente es afectado por sus pensamientos. Y todo lo que usted habla, y todo lo que yo siento, y todo lo que yo hablo, está intrínsecamente relacionado con lo que tengo en mi mente. No es coincidencia. No es coincidencia lo que usted habla. No diga que se le chispoteó como Chespirito. Me han escuchado decir en otras ocasiones que un creyente que tiene su mente llena de las cosas correctas, aunque se martille un dedo, no le sale una mala palabra, no puede. Tiene que salirle un santo. Y brincando, pero santo, santo, santo. Ah, si parece que está danzando, santo. Usted tiene que. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pastor, pero que fue que yo dije eso, fue automático. Precisamente, lo que hablamos sin pensar es lo que dice realmente que hay en nuestro corazón. Cuando usted saca cosas sin pensarlo, ahí es que está. Porque que si no hay malas palabras adentro, no pueden ser confesadas. Sí, cuando usted mete la mano en una gaveta de su casa, ahí va a haber únicamente lo que usted depositó. Si usted no depositó diamantes, no espere sacar diamantes, a menos que haya un milagro, ¿verdad? Y que él la sorprenda esta tarde. Dicen amén las damas. Pero ahí habrá lo que usted depositó. Así que, hermanos amados, hay que revisar nuestra mente. Satanás pelea grandemente por la mente, porque el Señor dijo claro: pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Lo dijo Cristo. Y esto es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen también los malos pensamientos. Y Satanás pelea por tu mente, porque la manera en la que piensa va a afectar cabalmente la manera como actúas. Como piensas, vas a actuar. De hecho, dice la Biblia en Proverbios capítulo 23, verso 7. Proverbios 23, 7. Porque cuáles son tus pensamientos, así eres tú. Usted no puede ser diferente de sus pensamientos. Nadie es diferente de sus pensamientos. No podemos pensar una cosa y hacer otra. Podremos fingir por un tiempito, pero al final del día vamos a actuar de acuerdo a nuestros pensamientos. Pastor, ¿y es que Satanás se mete en mi mente? Imposible. No puede. No puede. En nuestra mente solo puede meterse Dios, si se lo permitimos. O sea, ahí se mete quien usted quiera. Es como su casa. En su casa no se puede meter ni la policía, porque es su casa. Y si la policía se va a meter, tiene que buscar una orden del juez. Pero el enemigo sí va a usar dardos de fuego para no meterse, sino para lanzarlos como paracaídas y que aterricen en nuestras mentes. En la antigüedad, como habían ciudades amuralladas, murallas muy altas como Jericó, y esto lo vemos en las películas hoy día, cuando iban a pelear, a batallar contra estas ciudades amuralladas, una de las maneras que los enemigos usaban era dardos de fuego. Sí, y buscaban unas flechas especiales y le ponían algún material que era incendiario o fácil de prenderse. Y entonces con una lanza, con un arco, prendían la punta y lanzaban este dardo, llamaban dardo, y lo tiraban en las casas que estaban en la muralla, sobre la muralla. Las murallas de ese tiempo eran tan anchas, oiga, el espesor de una muralla literalmente podía medir 15 pies o más, ¿ok? Las de Jericó medía unos 15 pies o más, no me acuerdo exactamente, pero era muy ancha. Así que sobre la muralla, imagínense una muralla como del ancho de este altar, de esta plataforma, ¿sí? Y sobre esta muralla era imposible pasar esta muralla ni con un cañón, imagínense. Pero ¿qué hacían ellos? Lanzaban dardos sobre las casas, incendiaban las casas que estaban sobre toda la muralla y luego seguían entonces lanzando dardos hacia adentro. Así que desde allá afuera se podía invadir con dardos incendiando la ciudad. Esto exactamente es lo que hace el enemigo con nosotros. Él no puede meterse dentro de nuestra mente, pero sí como dardo de fuego lanza los pensamientos. Sí, y como los pensamientos son abstractos, no se ven, tienen que ver con lo espiritual. Y como la mente no se ve tampoco, están en el mismo territorio. Así que lanza eso y nosotros recibimos pensamientos buenos y malos, pero del enemigo solo son malos. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 6 del 11 al 17, Pablo habla de la batalla espiritual contra Satanás. Él habla de los dardos, dice, encendidos del maligno. El apóstol Pablo habla de estos dardos. El enemigo continuamente arroja violentamente dardos encendidos contra ti en el mundo espiritual. La mayoría de estos dardos son dirigidos a nuestra mente. Porque mire, si usted le pasa una cosa física, eso ya dura poco. Pero cuando hay algo espiritual o mental, es más difícil de vencer. Por eso el apóstol Pablo advierte que no debe ser movido. Oye bien, iglesia, no debe ser movido fácilmente de tu modo de pensar, de nuestra manera de pensar. nosotros estamos firmes en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y no vamos a ser movidos de ese pensamiento, aunque se levante el infierno contra nosotros. Eso está en Tesalonicenses capítulo 2, verso 2. En la traducción griega, movido significa agitar, molestar, derribar, destruir. Si puedes aferrarte de algo y sacudirlo, tiene control sobre eso. Y lo que Satanás quiere es lanzar un pensamiento, un dardo sobre tu fe. Y es verdad que tú crees todo lo que dicen ahí. Y es verdad que tú crees que el Señor te va a sanar. Y es verdad que tú crees lo que dice la Biblia, que Dios te va a prosperar en tu negocio. Y de verdad tú sigues creyendo que Dios va a salvar tus hijos. Son dardos de fuego que vienen a nuestra mente. Y de verdad tú crees que después de 2 años Dios te va a responder esa petición. Son dardos de fuego. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con esos dardos? Cuando vienen a nuestra mente, ¿qué hacemos nosotros? Porque Él no quiere sacudir. Él no quiere sacudir para derribarnos de lo que ya conocemos. Oiga, en el Nueva York recuerdo que decían, dale pichón a eso. Eso quiere decir que vuele. No le hagas nido en tu mente a pensamientos que no vienen de Dios. Despídelos prontito, que se vayan. Y el enemigo tiene una estrategia terrible para pelear contra nosotros, porque la mente es una de las partes más complejas, hermanos. Y realmente el enemigo lo primero que quiere sembrar, el primer dardo, diga conmigo, el primer dardo, el primero que él lanza es el dardo de que nosotros cuestionemos la autoridad de Dios. Es el primer dardo que él lanza, que nos pone a cuestionar la autoridad de Dios. ¿O acaso no recuerda usted en el huerto del Edén qué hizo Satanás con que Dios ha dicho? Le dijo a Eva, con que Dios ha dicho, ¿y le vas a creer a Dios? ¿No será más bien que el día que tú hagas lo opuesto a lo que Dios te dijo, va a ser como Él? Hermanos, y esto tiene que ver con el engaño y la seducción. ¿Cuántas veces realmente el enemigo le ha puesto a usted a dudar de lo que Él ha dicho? Realmente Dios dijo que no podías comer del árbol. Cuestionar a Dios. Dios te pone a cuestionar lo que Él ha dicho. Dios nos pone a cuestionar su palabra. Hermanos, siendo sinceros, ¿cuántas veces nos pasa el pensamiento a cualquiera de nosotros o a todos nosotros de cuestionar algún pasaje en la Biblia o algo que me han estado enseñando que yo conozco desde niño, desde el principio? Pero de repente el enemigo viene un día y me dice, ¿y acaso vas a creer lo que dice la Biblia en ese pasaje? ¿Cuántos sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cuántos creemos plenamente lo que dice la Biblia? Pero la otra pregunta es, ¿cuántos de vez en cuando recibimos un dardo del infierno para que dudemos de alguna parte de la Biblia? ¿Verdad que sí? Señor, pero ¿cómo es posible que eso, verdad? Porque el enemigo quiere que usted cuestione a Dios. Hermanos, ¿y cómo yo voy a cuestionar a Dios? ¿En qué área? ¿En qué área puedo cuestionar a Dios? ¿En cuál? Si Él me hizo, si Él es el que sabe cómo funciona cada pieza de mi cuerpo, Él es el que sabe cómo funciona el esqueleto tuyo, el sistema sanguíneo, el sistema endocrinólogo, endocrino, todas esas cosas. Él sabe cómo funcionan los pulmones, los riñones. Él sabe cómo es que crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta. Él sabe todo. Y antes de crearnos, ya Él proveyó todo lo que íbamos a necesitar. Entonces, si Él es mi creador, ¿por qué lo voy a cuestionar? Cuando el enemigo logra, hermano, amado, que usted y yo cuestionemos a Dios en cualquier área, en cualquier área, ahí empezó a derrotarnos.